Noticias MBS con Ezra Shavot.
El Instituto Nacional Electoral aprobó su presupuesto para el próximo año, que ascenderá a 13.216 millones de pesos. Tenemos en la línea, y le agradezco muchísimo que nos tome la llamada, Lorenzo Córdoba, presidente del INE. Lorenzo, buenas tardes.
Esa, qué gusto saludarte. Te mando un fuerte abrazo y saludos a ti y a tu auditorio.
Muchísimas gracias. Lorenzo, bueno, pues conseguiste bajarle al presupuesto del INE. ¿Cómo lo hicieron?
Bueno, mira, a ver, la verdad es un ejercicio de contención en muchos sentidos, Ezra. La ley mandata muchísimas nuevas atribuciones. Uh-huh. Estamos hablando de 74 nuevas atribuciones al INE, de las cuales, por cierto, 53 son de carácter nacional. Pero la ley, la reforma, mandata un crecimiento en muchos sentidos, incluso en términos de la estructura del Instituto Nacional Electoral. Por un lado, lo más evidente, pues, como tú sabes, es que ahora hay dos oficinas de consejeros electorales nuevos. Pasamos de 9 a 11 consejeros electorales. Con el proceso de creación de partidos políticos, tenemos 3 nuevas oficinas de partidos políticos. Pero también la ley mandata la creación de 2 nuevas unidades técnicas, las unidades de vinculación con organismos locales y la unidad de lo contencioso electoral. Transforma la unidad de fiscalización en una unidad técnica que tiene un alcance ahora nacional, porque tendremos que fiscalizar los informes de gasto, ingreso y gasto de precampañas y campañas de todas las elecciones que se van a llevar a cabo el próximo año. Esto implica un crecimiento de más de 12 veces del trabajo que hubiera realizado en esta materia el IFE si no hubiera habido reforma. Entre muchas otras atribuciones específicas que traen como consecuencia pues un inevitable crecimiento, incluso me atrevería a decirlo, de la estructura. Y sin embargo, Ezra, pues en una lógica de intentar contener el crecimiento presupuestal en la medida de lo posible, todo esto les va a suponer al INE, de cara al próximo año, la creación de solo 100 plazas nuevas, adicionalmente de las casi 17.000 plazas que hoy tiene el INE. Es decir, el crecimiento es realmente marginal. Mira, una lógica, parte de la lógica que hemos seguido, la ley, como te decía, nos mandata crear 2 nuevas unidades. Bueno, nosotros respondemos eliminando una de las unidades técnicas que hoy existía en el Centro de Desarrollo Democrático, sin alterar pues el mantenimiento de los programas, de los proyectos, y por supuesto de la gente. Vamos a readquirir ese personal para intentar contener el crecimiento. Y esto es a pesar de que por primera vez estamos, después de 20 años, de más de 20 años de vida institucional, haciendo actos de elemental justicia con parte del personal de la institución. Mira, nosotros teníamos alrededor de un poco más de 5.600 funcionarios. Estamos hablando sobre todo del personal que trabaja en los módulos de atención ciudadana, los que tramitan los espacios donde se tramita la credencial para votar, que son la cara pública del instituto, que venían trabajando, algunos de ellos con más de 20 años, en condiciones paupérrimas en términos de derechos laborales. La verdad, hasta pena decirlo, pero estos compañeros trabajaban con contratos por honorarios que se renovaban mensualmente. Esto quiere decir que no tenía ni antigüedad, ni prestaciones de seguridad social y demás. Bueno, a pesar de, aprovechamos el cambio del IFE al INE. Ajá. Y decidimos basificarlos. Es decir, ahora pues, estos compañeros van a tener pues, derechos de seguridad social elementales y una estabilidad laboral que antes no tenían. Y con todo, el crecimiento del gasto operativo es prácticamente el mismo, que es menor, es marginal respecto de la elección del presupuesto del operativo del IFE durante la elección de 2012, en el año de la elección del 2012. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, mira, intentando apretar el cinturón donde pudimos, con medidas de racionalidad, no estamos... hay un incremento diferenciado en los sueldos. Los compañeros con los ingresos más bajos, el personal operativo va a tener un aumento equivalente a la inflación de 5%. Los mandos medios del 3% y los mandos superiores, con excepción de los consejeros electorales, del secretario ejecutivo, que no aumentamos en nada nuestros ingresos, pues crecen un 1%. Eso quiere decir que por un lado hay, digamos, la burocracia, la mediana y alta, pues tenderá a haber reducido en términos reales su ingreso, pero con esto también abatimos la brecha salarial que hay en el instituto. Y mira, una decisión que fue objeto de discusión hoy fue que la mitad del presupuesto que habíamos previsto, que es necesario para instalar o para, digamos, para todo el proceso de instalación de las casillas únicas, tú sabes que la ley ahora mandata que en los estados donde va a haber elecciones concurrentes, es decir, 17 el próximo año junto con las elecciones federales, ya no va a haber dos mesas directiva y casilla, una para lo local y una para lo federal, sino solamente una que va a recibir, que va a atender las dos elecciones. Bueno, esto implica en términos generales un abaratamiento de costos, pero el costo total de todo lo que significa tener esta casilla única, que originalmente habíamos previsto en alrededor de un poco más de 1.800 millones de pesos, decidimos que la mitad de ese monto, pues retirarlo de nuestro presupuesto, porque dado que atiende a elecciones federales, que como elecciones locales, consideramos que lo lógico es que hay un gasto compartido entre las autoridades, entre el INE como autoridad nacional y los órganos electorales de los estados. Y esto significó bajar el presupuesto pues en 902 millones de pesos, que nos permite, insisto, tener un presupuesto que sí sigue siendo alto, pero comparativamente con toda la cantidad de atribuciones y que lo que nos mandata la reforma electoral, la verdad creo que se ha hecho un gran esfuerzo de contención y de racionalización.
Bueno, a eso queda claro que pues ahí está una nueva realidad para el propio INE y nuevas responsabilidades. En el tema de la consulta popular o de las posibles consultas populares, ¿se tiene previsto cómo armarla? Porque por lo pronto, bueno, una vez que la Suprema Corte decida si pasan o no pasan, estaría siendo parte de este proceso con situaciones bastante difíciles. Por un lado el tema de salarios mínimos, o el tema de reforma energética, o el tema de la eliminación de pluris. Esto de una o de otra manera complica el propio trabajo del instituto y genera esta situación también para el elector, en donde pues aparecen nuevas papeletas.
Claro, a ver, complica el trabajo del instituto, pero incrementa de manera relativamente marginal el presupuesto. ¿A qué me refiero, Efra? Que de todos modos vamos a tener que instalar casillas, que de todos modos vamos a tener que insacular y capacitar a ciudadanos para que sean funcionarios, que de todos modos vamos a tener que tener toda una logística de habituallamiento, en fin, de operativa, digamos, ¿no? Haya o no consulta popular. Y esto, bueno, claro, evidentemente si hay consulta popular tendremos que mandar a imprimir las boletas que sean indispensables para que los ciudadanos nos expresemos en estos nuevos mecanismos de participación. Pero esto tendrá, pues, tendrá un impacto presupuestal. Pero creo que el trabajo fundamental es un trabajo que impacta en términos de cómo vamos a capacitar, cómo vamos a ejercer nuestras campañas de difusión para que la ciudadanía esté enterada de cuáles son estas consultas, de cómo se ejerce el voto en estas consultas, pero sobre todo pues, tratar de desplegar una gran, pues, digamos, una gran campaña de promoción y generar los espacios para que los ciudadanos que lleguen a votar en las consultas pues, lleguen informados, porque la consulta popular no es democrática en la medida en la que los ciudadanos, nada más al menos en la medida en la que los ciudadanos se pronuncian sobre asuntos de interés nacional, sino sobre todo en la medida en la que lleguen a pronunciarse informados. Hay temas que se están sometiendo que son temas complejos. Si pasan el filtro de constitucionalidad de la Suprema Corte y el filtro de la verificación de firmas por parte del INE, y estas consultas se llevan a cabo, pues también tendremos que aquí en plural, perdón que lo diga, es a ustedes mismos de los medios, generar un espacio de, digamos, un contexto en el cual podamos los ciudadanos nutrirnos de información para optar en favor o en contra de los temas sometidos a consulta.
Porque queda claro que una pregunta formulada en ese nivel, pues no es posible que si no conoces con anterioridad de qué se trata, tanto reforma energética o pluris o salarios mínimos, es algo que es demasiado abstracto como para tener una opinión sin haberla formado anteriormente, y este será el primer ejercicio en caso que pasen esos filtros.
Déjame decirlo a Sierra, lo que votar es importante, pero votar no hace democracia, es el voto libre e informado en consecuencia de lo que hace democracia, ¿no?
Pues sí.
Y ese es el gran desafío que tenemos ahora que por primera vez tenemos la posibilidad de que estos mecanismos se estrenen pues, en el sistema político mexicano, ¿no?
A ver cómo funciona. Bueno, Lorenzo, muchísimas gracias. Lorenzo Córdoba, presidente del Consejo del INE. Pues vamos ahora sí que a platicar mucho. Empiezan las campañas y seguramente mucho trabajo para ustedes ahí.
Pues lo que me va a dar mucho gusto es que estemos platicando. Ya no será tan esporádico ahora mismo.
Gracias. Muchísimas gracias, Lorenzo Córdoba, presidente del Instituto Nacional Electoral.
Noticias MVS con Ezra Shavot.